Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cerca de 630.000 alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria han comenzado hoy el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Los alumnos que asisten a los centros públicos alcanzan el 54%, casi un 30% acude a uno concertado y el 16% ha optado por la enseñanza privada.
Estoy muy asustada, así que no pienso mucho en ello, pero no sé, puede ser bastante chulo. Aunque también puede no gustarme, pero habrá que ver cómo va todo.
Pues no sé, veo a mis amigos, luego voy al parque, me lo paso bien.
Jugar con mis amigos, estudiar, aprender cosas nuevas.
Tenía muchas ganas de venir al cole.
Quiero ver a los amigos.
Bueno, como cada año el curso arranca con la tradicional guerra de cifras y datos entre la comunidad y los sindicatos sobre la situación del profesorado y el número de centros educativos afectados por las obras. En Onda Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha indicado que son una veintena los centros escolares en obras cuyos trabajos estarán acabados en noviembre.
No solo hablamos de que no hay ningún barracón, sino también hablamos que no hay ningún alumno desplazado por culpa de las obras. Y luego, como los colegios se construyen por fases, porque la situación económica de años anteriores lo hizo inevitable, que va a haber también alumnos que convivan con obras, pero no con obras porque no se hayan acabado, sino por obras que son colegios que se hacen en varias fases, porque es una manera más económica y más racional de construir los colegios.
Y con la vista puesta en la sentencia del Procés, cuyo fallo se dará a conocer a mediados de octubre, y en la misma sala del Supremo que acogió el juicio por el 1 de octubre, tenía lugar este mediodía el solemne acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI. La fiscal general del Estado, María José Segarra, aprovechaba su intervención para remarcar la imperiosa obligación de todos los españoles de acatar la sentencia por el desafío independentista catalán.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
Además, el presidente del Poder Judicial ha insistido en la necesidad de renovar este órgano constitucional tras más de 9 meses en funciones a causa de la parálisis política. Teme Carlos Lesmes que un mayor retraso pueda contribuir, ha dicho, al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces por causas que le son completamente ajenas. La Audiencia de Almería acoge desde hoy el juicio contra Ana Julia Quesada, de 48 años, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. La Fiscalía reclama para ella prisión permanente revisable por asesinato, así como 10 años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres del menor. El juicio se prolongará hasta el 18 de septiembre a cargo de un jurado popular. La letrada de la Administración de Justicia ha leído esta mañana el escrito de la acusación.
Procedió la acusada con su propia mano a taparle los orificios respiratorios, boca y nariz, utilizando una fuerza igualmente desproporcionada en la zona buconasal, hasta vencer la resistencia de la víctima, provocándole de este modo su fallecimiento por asfixia debido a la gran presión ejercida, y ello con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal al no tener la víctima oportunidad de defenderse.
Lunes 9 de septiembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso propone una plataforma de empresas madrileñas y catalanas para atraer inversión a España tras el Brexit.
La presidenta regional ha elegido Barcelona para su primer viaje institucional fuera de Madrid. Allí ha animado a otras comunidades autónomas a seguir el ejemplo de nuestra región y apostar por la bajada de impuestos.
Cristina Cifuentes rompe su silencio.
La expresidenta madrileña niega cualquier relación con la trama púnica por la que está citada a declarar el 1 de octubre. Cifuentes vincula su salida de la política con una operación orquestada por empresarios y políticos del Partido Popular.
Polémica por las multas en Madrid Central.
En mayo se impusieron 7.000 sanciones, que se dispararon hasta las 80.000 en junio tras las elecciones municipales, según datos del consistorio. El alcalde Martínez Almeida acusa a la exregidora Manuela Carmena de usar la gran APR con fines electorales.
PSOE y Unidas Podemos, lejos de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Los socialistas instan a la formación morada a salir del callejón sin salida del gobierno de coalición que exigen los de Pablo Iglesias. No ven en el PSOE voluntad de llegar a un acuerdo antes del día 23, cuando acaba el plazo para la investidura.
Y en deportes, un enorme Rafa Nadal que sigue haciendo historia. Laura Cabrera.
Cuarta vez ha conseguido esta madrugada el Abierto de Estados Unidos el tenista español, en una final agónica que ha durado casi 5 horas y después de 5 sets ante el ruso Daniel Medvedev. Es el 19º Grand Slam del tenista de Manacor, que se queda solo 1 de Roger Federer y 3 por encima de Novak Djokovic. Además, en fútbol, nueva victoria para España ante las Islas Feroe por 4-0. Y fuera del fútbol, la selección española de baloncesto también vencía en un gran partido a Serbia en el Mundial de China por 81-69. España juega mañana cuartos de final a las 3 de la tarde frente a Polonia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Novedades en cuanto al estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente complica la circulación en la M40, a su paso por Mercamadrid, sentido A4. Mucha precaución si van a circular por esa zona. También van a encontrar leves complicaciones en la entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras y también por la A2 en Alcalá de Henares. En el resto de carreteras se circula sin complicaciones.
Que tenemos hoy en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea M1 está modificando su itinerario. En sentido sol, cambia su recorrido habitual en la calle Cruz, entre Jacinto Benavente y Espozimina. Y en sentido embajadores, desde la calle Magdalena, los autobuses circulan por Lavapiés, Calvario y Olivar, dejando sin servicio la parada de Olivar número 4.
El tiempo.
Con temperaturas que todavía aguantan, mañana será otra cosa. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente nos vamos preparando porque en 24 horas va a cambiar mucho el panorama. Hoy incluso las temperaturas ascienden ligeramente, vamos a pasar calor, sobre todo al sol, porque vamos a ver máximas de 30, 31 grados en casi toda la comunidad. Ambiente soleado, algo de nubosidad de tipo alto, sobre todo hacia la sierra, pero mañana vamos a empezar a notar como el viento de componente norte va adquiriendo intensidad. En principio la previsión, la Agencia Estatal de Meteorología activa de cara a mañana el aviso amarillo en la zona de la sierra por ese viento que en rachas que superarán los 50 kilómetros por hora, pero no se descarta, es lo que estábamos hablando con el equipo del Tiempo de Telemadrid, que seguramente ese aviso se pueda extender mañana a otras zonas de la comunidad. Esperamos una jornada de martes, con sobre todo la segunda mitad, con ambiente de viento, viento de norte, frío, que hará que las temperaturas se desplomen. Es decir, si hoy vamos a estar rondando los 30 grados o incluso superando los ligeramente, mañana nos vamos a quedar casi 10 grados menos. Estaremos rondando los 20 o con algún grado ligeramente superior, pero se va a notar mucho ese cambio térmico. No tanto en los registros nocturnos, esta próxima noche apenas se modifican las temperaturas, pero mañana lo dicho. Y además mañana ese viento de componente norte nos va a aportar algo más de nubosidad y no se descarta que de cara a la tarde, últimas horas de la jornada, se pueda producir algún chubasco, pero en principio sería solo en la zona de la sierra. Aún así, mañana vamos a sentir ese ambiente que podemos definir como otoñal, en un avance de ese otoño que está a la vuelta de la esquina.
Desde luego que sí, 2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández, también en la producción hoy, y con Quique Viso en el control de sonido.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vamos ya con los datos, todos los datos del inicio del curso que ha empezado hoy para 630.000 alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria. Paloma Nolasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de la mitad lo hacen en centros públicos y con más profesores, en concreto 800, que la Comunidad de Madrid cifra en un total de 53.000 en la región. El primer día es todo un reto. Irene Santamaría, directora del Colegio Fernández Moratín.
Vienen llenos de emociones, vienen con ganas de encontrarse con sus compañeros que hace mucho que no les ven, de profesores nuevos que les va a tocar y para ver la novedad.
Los profesores este curso atenderán a más alumnos, sobre todo del segundo ciclo de educación infantil. Hay más alumnos que el año pasado, un 0,2%, que sitúa la cifra en más de 433.000.
Estoy muy asustada, así que no pienso mucho en ello, pero no sé, puede ser bastante chulo.
Y este año, Paloma, crece, aunque muy ligeramente, el número de alumnos en los centros públicos de la comunidad.
Así es, un 0,1%. En total son más del 54% frente al casi 30% de los centros concertados. Edma Blanco es profesora de uno público y así define el perfil de sus alumnos.
Tengo bastantes niños de origen chino, de origen latinoamericano, con sus costumbres, con sus tradiciones.
Además, en Onda Madrid, el consejero de Educación ha dicho que son 19 los centros escolares en obras, aunque no ha sido necesario reubicar a los alumnos.
Enrique Osorio se ha referido particularmente a 12 de ellos para explicar que actualmente todavía no han finalizado las obras en 4, por lo que estos alumnos han permanecido en el centro en el anterior y que en 8 de ellos se están realizando tareas en algunas aulas. Celebra, eso sí, que no tengan que dar clases en barracones.
No solo hablamos de que no hay ningún barracón, sino también hablamos que no hay ningún alumno desplazado por culpa de las obras. Y luego, como los colegios se construyen por fases, porque la situación económica de años anteriores lo hizo inevitable, va a haber también alumnos que convivan con obras, pero no con obras porque no se hayan acabado, sino por obras que son colegios que se hacen en varias fases.
El sindicato Comisiones Obreras ha organizado hoy una ruta por los centros escolares afectados por esas obras y también para denunciar la situación del profesorado o los problemas en la elección de algunos equipos directivos.
Isabel Galvín, que es la secretaria general del sindicato, ha dicho que los centros en obras son más de 70 y que en Madrid habría que revertir los recortes siguiendo las leyes del Gobierno de España.
No hay barracones, pero estos centros no cumplen la ley, son irregulares, están sin terminar y cuando se anuncia un nuevo instituto en realidad lo que se está anunciando son unos pabellones primero de la ESO, primero de secundaria y segundo y luego van a ampliando estos pabellones.
La Federación de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos, también ha mostrado su preocupación por otras cuestiones como la gratuidad de los libros de texto y el profesorado. Camilo Gené, presidente.
El profesorado que tiene que atender necesidades especiales al alumnado, que fue verdaderamente escaso durante el curso anterior.
Y mañana martes, será el turno ya para los estudiantes de secundaria, también los de bachillerato y de formación profesional.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Convencida de que la competencia fiscal es sana, Isabel Díaz Ayuso ha intervenido hoy en un desayuno informativo en Barcelona, donde ha animado al resto de comunidades a seguir el camino de Madrid y a bajar impuestos. Es la mejor manera de crear empleo y de mejorar los servicios públicos, ha indicado la presidenta madrileña en esa tribuna de Cataluña, desde la que también ha defendido el proyecto España Suma para unir electoralmente a Partido Popular, Ciudadanos y Vox en unos futuros comicios. A 48 horas de la diada, Díaz Ayuso también ha indicado que unirse a los independentistas es el peor error de una parte del empresariado, además de proponer una plataforma para que Madrid y Cataluña puedan unir sus fuerzas frente al Brexit. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Díaz Ayuso ha sacado pecho sobre la gestión económica del Partido Popular en Madrid y ha invitado a las demás comunidades a seguir el ejemplo de bajada de impuestos. Además, en clave política, ha dado por buena una posible alianza con Ciudadanos y Vox.
Por eso, cuando partidos como Ciudadanos, Vox, Partido Popular, UPN, etcétera, nos hemos presentado juntos, hemos conseguido grandes cosas. Luego, todo aquello que sea para unir, todo aquello que sea para caminar juntos me parece positivo.
Todo ello lo ha dicho ante empresarios catalanes y ha aprovechado para invitar a juntar esfuerzos entre Madrid y Barcelona. A falta de dos días para la Diada de Cataluña, ha criticado al independentismo y a Quim Torra.
Me gustaría hoy hacerles llegar a todos ustedes estas palabras de conciliación y tender puentes entre los intereses de Cataluña y los de la Comunidad de Madrid. Que el presidente de la Generalidad proclame que la no cooperación con la justicia es una obligación moral, supone una declaración de principios que nos alarma como demócratas.
Ha añadido que ve más que posible una repetición electoral siempre que le convenga a Pedro Sánchez y, eso sí, ni una palabra sobre Aval Madrid, un tema que ha preferido obviar.
Sobre este asunto, precisamente, continúa la reunión de la mesa de la Asamblea, que debe decidir sobre la creación de una comisión de investigación acerca de las irregularidades detectadas en Aval Madrid. Cuenta con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, y el órgano de gobierno de la Cámara tiene que calificar la petición o bien dejarla en manos del Pleno. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pendientes, efectivamente, de la decisión que tome la mesa sobre la luz verde o no a la comisión de investigación. El Partido Popular intenta convencer al resto de los diputados de este órgano rector de que antes que nada se asegure mediante un informe jurídico de la capacidad legal de la Asamblea para investigar a Aval Madrid. Las razones, entre otras, que el Banco de España no ha concluido todavía su procedimiento sobre la entidad, según subrayaba el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.
Y sobre un aspecto, sobre una entidad de derecho privado, que dice claramente que la competencia de control corresponde al Banco de España y al Ministerio de Hacienda. Oiga, sinceramente, yo me fío más del Banco de España para controlar una entidad financiera que de lo que digan los expertos del señor Errejón.
Declaraciones al programa 120 minutos de Telemadrid. Pero el problema para el PP es que otro reciente informe de los letrados de la Cámara, aunque no relativo exactamente a esta comisión, sí avala la capacidad de los diputados de pedir información sobre Aval Madrid y formular iniciativas al respecto. En cualquier caso, con o sin informe, si el PP termina oponiéndose a la comisión, esta tendrá que ser aprobada por el Pleno y no merced simplemente a la calificación de la mesa. Una iniciativa de la oposición de izquierda, recordamos, ante las irregularidades detectadas en las operaciones de crédito de Aval Madrid, pero apoyada también por Ciudadanos y Vox. Una cacería contra Díaz Ayuso, si hacemos caso a los populares.
Y mientras esto ocurre en Vallecas, nueva tanda de declaraciones en el conocido como caso Púnica, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. En la Audiencia Nacional se han reanudado las declaraciones de testigos e imputados después de que el magistrado citara a 62 personas, entre ellas a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre, que está citada para el 18 de octubre. Ante el inicio de las declaraciones por la Púnica, el presidente del PP, Pablo Casado, ha marcado distancias con los casos de corrupción, indicando que no va a permitir que le culpen de lo ocurrido hace décadas.
En el Partido Popular no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar y no vamos a tolerar que nadie haga lo que no tenga que hacer y, sobre todo, que nuestros adversarios intenten hacernos responsables de lo que pasó hace décadas. No todo vale en política. Nuestra receta es máxima severidad, quien haya hecho algo mal lo va a pagar. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho.
Además de Esperanza Aguirre, el juez de esta causa, Manuel García Castellón, citó como imputada a Cristina Cifuentes, que tendrá que pasar por la Audiencia Nacional el próximo 1 de octubre. En una entrevista en Telecinco esta mañana, la expresidenta madrileña ha roto su silencio hoy para culpar de su situación a políticos del Partido Popular, y algún empresario ha dicho que quería recibir un dinero de la comunidad que no recibió finalmente. Cifuentes ha negado cualquier relación con ese caso Púnica, dice que no se llevó ni un solo euro de dinero público y ha insistido en que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea, por la que está siendo investigada, se hizo Begoña Alarcón cumpliendo todos los requisitos legales.
Sí, Cristina Cifuentes rompe su silencio año y medio después de dimitir. Ha esperado a hacerlo, dice, con tranquilidad, sin calentones, tras ser víctima de una cacería por la que ha sufrido mucho.
Bueno, las he pasado más que putas, con perdón de la expresión. Y creo sinceramente que lo que ha habido es una cacería y al olor de la sangre. O sea, sí, ha sido todo verdaderamente brutal. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, sabe realmente lo que yo he sufrido.
Reaparece para defender públicamente su inocencia. Reconoce que la imputación en la Púnica la sorprendió. No se la esperaba.
Es verdad que para mí la imputación por el tema de Púnica ha sido personalmente un mazazo. Yo no creí que esa imputación se fuera a producir. En el Partido Popular lo sabe todo el mundo que yo en esos años no tuve absolutamente nada que ver ni con la gestión económica del Partido Popular ni con la gestión de sus campañas electorales.
Y reitera lo que ya dijo en sede parlamentaria, que todas las adjudicaciones en la Asamblea de Madrid se hicieron siguiendo los criterios de los técnicos y que ella nunca participó ni en la elaboración de pliegos ni en las baremaciones. Denuncia que el origen de sus problemas fue el caso Lezo. Levantar las alfombras de la corrupción no gustó ni a sus compañeros de partido ni tampoco a algún que otro empresario.
Había un interés económico de algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, porque yo no estaba dispuesta a que el dinero de todos los madrileños se utilizara de una manera que no era la adecuada. Que hubo también un componente de venganza, había personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras.
Y a partir de ahí, el caso Máster mantiene que dijo la verdad, que cometió errores, como hacer el periscope en el que dijo que se quedaba, el asunto de las cremas, la abochornó, las cogió, dice, por error, pero había un interés especial en que eso saliera a la luz 8 años después. Habla incluso de las cloacas del Estado. Confía en la justicia, pero no volvería a la política. No se sintió apoyada por los dirigentes de su partido. Cree que el Partido Popular debería abstenerse antes de un gobierno del PSOE con Podemos y tiene un cariño personal a Isabel Díaz Ayuso, a quien considera como una hermana pequeña.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El gobierno municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena evitó la imposición de sanciones a los conductores infractores en Madrid Central antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Según los datos adelantados hoy por el diario El Mundo, en los días previos a esos comicios solo se expedientó a 200 conductores por día, mientras que ya en junio la media fue de 2.700. Mar García.
Y con esa diferencia en el número de multas, el alcalde José Luis Martínez Almeida acusa a la anterior alcaldesa Carmena de mentir sobre Madrid Central.
Creo que Manuela Carmena y su equipo de gobierno no creían en Madrid Central. Ellos lo único que querían era un instrumento de propaganda que les permitiera volver a ganar las elecciones y no atender al interés general y a la salud de los madrileños.
En mayo 7.000 sanciones, en junio 80.000, datos que demuestran, según el delegado Borja Caravante, la farsa de un bono social en beneficio electoral.
Verá que en el mes de mayo se impusieron cerca de 7.000, 8.000 multas y frente a las 80.000 multas que ha habido que imponer en el mes de junio, cumpliendo, como digo, la normativa y la ordenanza de movilidad sostenible donde se integra Madrid Central. Por tanto, Madrid Central fue una auténtica farsa por parte del anterior equipo de gobierno.
Desde Más Madrid, al anterior responsable de movilidad, Inés Abanés, niega las acusaciones.
Si nosotros hubiéramos querido tener un criterio electoralista, lo que hubiéramos hecho es derivar, desplazar o aplazar la aplicación. Precisamente nuestro compromiso era implementarlo.
Defiende Sabanés la aplicación de Madrid Central. Se hizo con criterios de seguridad de forma gradual para evitar la reiteración en las multas enviadas.
Esas palabras del delegado de Medio Ambiente y Movilidad han sido durante una visita al centro de operaciones de la EMT en Carabanchel, donde ha indicado que el número de usuarios subió un 6% durante durante los 6 primeros meses del año. Borja Caramante no ha tenido inconveniente mar en admitir que el mérito es del anterior equipo de gobierno.
No, así lo ha dicho, así lo hemos escuchado. El incremento en el número de usuarios en los autobuses urbanos es mérito del anterior gestor. Reconoce el responsable de movilidad, Borja Caramante, que anuncia que se va a trabajar para que siga subiendo la cifra. Entre las alternativas, la prioridad semafórica para que mantenga la frecuencia en el recorrido.
Los problemas de circulación en la ciudad de Madrid influyen negativamente en la velocidad comercial de los autobuses, pues no hace tan competitivo el transporte en superficie, por tanto hay otras alternativas más rápidas y eficaces. Y vamos a revertir esa situación con planes específicos, con renovación de la flota, con carriles bus, con prioridad semafórica, para garantizar una mejora en la velocidad comercial y, por tanto, hacerlo más competitivo.
Algunas de las propuestas que están en estudio para poder incrementar el 6% de subida en la demanda de autobuses de la MT.
Noticia también en Móstoles, donde el Partido Popular ha exigido a la alcaldesa, Noelia Pose, que ofrezca explicaciones sobre el incremento de sueldo a su tío como director deportivo del ayuntamiento. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha nombrado a su tío director deportivo técnico del ayuntamiento, cargo por el que cobrará un complemento de productividad de 1.607 euros mensuales, casi el doble de su salario, aseguran desde el Grupo Popular. El PP no entiende este incremento y pide explicaciones a la alcaldesa. Mirina Cortés es su portavoz.
Podemos estar ante irregularidades administrativas y posiblemente legales para favorecer a un familiar directo de la alcaldesa.
Irregularidades que, según la portavoz popular, también podrían estar presentes en el cargo.
Por ello, el Partido Popular considera que este nombramiento pudiera ser irregular y no conforme a la legalidad vigente, ya que no tenemos constancia de que el tío de la alcaldesa posea la titulación requerida y exigida por la ley para el ejercicio de esta profesión.
El Grupo Popular pedirá explicaciones sobre este asunto a la alcaldesa en el próximo pleno del 26 de septiembre y también sobre el nuevo nombramiento de su hermana como responsable de redes sociales. Pose ya justificó esta decisión la semana pasada, asegurando que se trataba de un cargo de confianza para el que su hermana está capacitada.
En Getafe, un bebé de 11 meses se intoxicó el pasado 24 de agosto con una pastilla de éxtasis que encontró en un parque de juegos infantiles en el barrio de Perales del Río. El caso está en manos del juzgado Cristina Espina.
El bebé afortunadamente salió ileso, no tiene secuelas, aunque hasta entonces la incertidumbre supuso una verdadera angustia para sus padres, que temen además que les hagan responsables y les puedan quitar a su hijo.
Nos hemos quedado como de piedra, que todavía no podríamos asimilar la información porque es algo que no te imaginas en la vida que te puede pasar, y mucho menos en un vallado donde los niños juegan.
Unos hechos que sucedieron en Perales del Río, un barrio alejado del centro y en el que viven unos 10.000 habitantes. Los vecinos llevan tiempo exigiendo que se aumente la seguridad y la limpieza y los métodos preventivos, algo que volverán a reclamar esta misma semana en las reuniones previstas con el ayuntamiento de la localidad. Portavoz, Asamblea Perales del Río.
Y luego la parte de seguridad y vigilancia, pues incidir también en estos espacios comunitarios en las que no haya puntos calientes, en los que haya consumos o botellones.
Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que la policía local y la científica se personaron en el lugar de los hechos para intentar determinar el origen sin hallar resultados, por lo que se procedió a limpiar exhaustivamente la zona.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Hasta las 8 de la tarde va a estar abierta en la sede de la SGAE la capilla ardiente del artista Camilo VI, fallecido ayer a los 72 años en la Clínica Quirón de Madrid, sede de la Sociedad General de Autores en la calle Fernando VI de Madrid, Neus Cerdá. Buenas tardes.
Buenas tardes. El primero en entrar en la capilla ardiente ha sido el ministro de Cultura, José Girao, quien ha desvelado a los medios de comunicación que era un gran seguidor del cantante alicantino.
Su música ha pervivido en las generaciones jóvenes. Es raro no oír durante la semana cómo se siguen programando en la radio de Fórmula Joven sus canciones.
También la consejera de la comunidad, Marta Rivera de la Cruz, ha contado a Onda Madrid que en numerosas ocasiones ha bailado y cantado sus canciones.
Los discos suyos en mi casa desde que yo era pequeñísima. O sea, forma parte de una memoria incluso personal. De la colección de discos de la familia, pues ahí estaban los discos de Camilo VI. Recuerdo cantar Perdóname con lágrimas en los ojos durante la adolescencia. Entonces, son muchísimas memorias, se nos ha ido demasiado pronto. Una persona excelente.
Compañeros y amigos como Luis Cobos, Encarnita Polo o Ángeles Carrasco le han recordado como un gran mito de la canción española.
Bueno, yo me quedo con el recuerdo de una persona que abrió puertas, tanto como Julio, Plácido Domingo o Paco de Lucía. pero que abrió puertas a todos los artistas y que fue un boom, bueno, que sigue siendo hasta ahora, ¿no?
Tener el recuerdo de cuando era tan maravilloso, tan divertido, porque era un hombre que tenía un sentido del humor tremendo, ¿sabes? Tan elegante, tan guapo, porque mira que era guapo, ¿eh?
Era un tremendo. También era para matarle, ¿eh? De vez en cuando, pero Camilo era súper socarrón, risueño.
Y gran afluencia de público, son muchos los fans y muy emocionados los que se acercan hasta aquí para despedirse de su ídolo.
Llevo tiempo también haciendo unos trabajos, pidiendo la medalla de oro a las bellas artes. Siempre se repite esta misma historia.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo con la vista puesta en la sentencia del Procés, cuyo fallo se dará a conocer a mediados de octubre y en la misma sala del Supremo que acogió el juicio por el 1 de octubre tenía lugar este mediodía el solemne acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI. La fiscal general del Estado, María José Segarra, aprovechaba su intervención para remarcar la obligación de todos los españoles de acatar la sentencia por el desafío independentista en Cataluña.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
Procedió la acusada con su propia mano a...
El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha insistido en la necesidad de renovar este órgano constitucional tras más de 9 meses en funciones a causa de la parálisis política. Teme Carlos Lesmes que un mayor retraso pueda contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces por causas que le son completamente ajenas. La Audiencia de Almería acoge desde hoy el juicio contra Ana Julia Quesada, de 48 años, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. La Fiscalía reclama para ella prisión permanente revisable por asesinato, así como 10 años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres del menor. El juicio se va a prolongar hasta el 18 de septiembre a cargo de un jurado popular. La letrada de la Administración de Justicia leía esta mañana el escrito de la acusación.
Procedió la acusada con su propia mano a taparle los orificios respiratorios, boca y nariz, utilizando una fuerza igualmente desproporcionada en la zona buconasal, hasta vencer la resistencia de la víctima, provocándole de este modo su fallecimiento por asfixia debido a la gran presión ejercida, y ello con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal al no tener la víctima oportunidad de defenderse.
Y cerca de 630.000 alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria han comenzado hoy el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Los alumnos que asisten a los centros públicos alcanzan el 54%, casi un 30% acuden a uno concertado y el 16% ha optado por la enseñanza privada.
Estoy muy asustada, así que no pienso mucho en ello, pero no sé, puede ser bastante chulo, aunque también puede no gustarme, pero... Habrá que ver cómo va todo.
Pues no sé, veo a mis amigos, luego voy al parque, me lo paso bien. Jugar con unos amigos, estudiar.
Como cada año, el curso arranca con la tradicional guerra de cifras y datos entre la comunidad y los sindicatos sobre la situación del profesorado y el número de centros educativos afectados por las obras. Aquí en Onda Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha indicado que son una veintena los centros escolares en obras cuyos trabajos estarán acabados en noviembre.
No solo hablamos de que no hay ningún barracón, sino también hablamos que no hay ningún alumno desplazado por culpa de las obras. Y luego, como los colegios se construyen por fases, porque la situación económica de años anteriores lo hizo inevitable, va a haber también alumnos que convivan con obras, pero no con obras porque no se hayan acabado, sino por obras que son colegios que se hacen en varias fases.
Lunes 9 de septiembre hay más noticias. Vienen en titulares con Elia Fernández. Cruce de reproches entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Las declaraciones de Albert Rivera asegurando que no va a tapar la corrupción en el PP han molestado a los de Pablo Casado, que insiste por su parte en aglutinar al centro-derecha en la coalición España Suma si hay nuevas elecciones.
La mesa de la Asamblea decide sobre la comisión de Aval Madrid.
Todos los grupos, salvo el Partido Popular, apoyan su creación para esclarecer las presuntas irregularidades en su gestión. El órgano de gobierno del Parlamento Regional tiene que calificar esa petición o bien dejarla en manos del Pleno.
Nueva controversia por las multas en Madrid Central.
En mayo se impusieron 7.000 sanciones, según el ayuntamiento, que se dispararon hasta las 80.000 en junio, tras las elecciones municipales. El alcalde Martínez Almeida acusa a la exregidora Manuela Carmena de utilizar la gran APR con fines electorales.
Último adiós a Camilo VI.
Representantes de la cultura, la política y muchos ciudadanos anónimos han acudido a la sede de la Sociedad General de Autores en Madrid para rendir homenaje al cantante. La Capilla Ardiente se cerrará a las 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, DGT, Mónica Sáenz. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1, a su paso por la Moraleja, también por la A2 en Soto de Lenares. De salida, congestionada esa misma A2 en Torrejón de Ardoz y la A42 a su paso por Fuenlabrada. Y en la M40 van a encontrar varios tramos congestionados, Coslada en ambos sentidos y también Mercamadrid sentido A4 por un accidente ya resuelto.
El tiempo.
Hoy todavía con calor, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pero mañana esperamos cambios y bastante drásticos, porque el viento de componente norte va a ser el responsable de que las temperaturas, la jornada del martes, se caigan. Y además es un desplome que nos va a llevar a lo mejor a máximas que hoy alcanzarán los 30, 31 grados sin problemas en muchos puntos, a mañana quedarnos más bien en el entorno de los 20, pues 21, 22, un descenso muy significativo. Y además ese viento va a soplar con intensidad, sobre todo las segunda mitad de la jornada, y hace que por ahora la Agencia Estatal de Meteorología active de cara a mañana el aviso por esas rachas intensas de viento en la zona de la sierra. Veremos si no se extiende a otros puntos de la comunidad. También el viento de componente norte mañana podrá arrastrar, empujar nubes que en la zona de la sierra dejen alguna precipitación en las últimas horas de la jornada, en la tarde-noche. Hoy, en cambio, situación tranquila. Las temperaturas, como decíamos, 30-31 grados en muchos puntos. Ahora ya estamos alcanzando los 27 ya en gran parte de la comunidad. Y con ambiente muy soleado. Tendremos algo de nubosidad de tipo alto, pero hoy mucha tranquilidad y preparándonos para los cambios que llegan mañana y que eso sí durarán poco, porque el miércoles empezaremos a ver cómo las temperaturas se van recuperando.
37 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 40 minutos, el rey Felipe VI ha inaugurado este mediodía en el Supremo el año judicial. El desafío separatista de Cataluña ha protagonizado, como era de esperar, la sesión, la sentencia que llegará en las próximas semanas. La han mencionado en sus discursos tanto el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, como la fiscal general del Estado, María José Segarra. Estamos en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Algo que es de sentido común, pero que tanto la fiscal general como el presidente del Supremo se han visto en la necesidad de recordar que las sentencias hay que acatarlas, mensaje a Torra, sea cual sea su sentido. Escuchamos a María José Segarra.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente, del sistema de justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
De extraordinaria gravedad ha calificado Segarra el desafío separatista catalán. Lesmes, por su parte, ha hablado de lo peligroso que es no acatar la Constitución y poner en riesgo la convivencia. Bajo su mandato, en el Consejo del Poder Judicial se dictará esa sentencia, un mandato en funciones como el del Gobierno. Lesmes apela a la responsabilidad de todos para acabar con la interinidad del órgano judicial.
Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces. Por ello, conviene recordar que todos los poderes públicos tienen la obligación de preservar las instituciones como base de nuestra convivencia en paz y libertad, velando de forma constante por su legitimidad.
Si el procés ha protagonizado los discursos, también los corrillos posteriores. Fuentes jurídicas señalan que la sentencia llegará ajena por completo a cualquier componente político.
La fiscal general ha presentado además la memoria correspondiente al año 18 y ha hecho especial hincapié en la violencia de género, en la violencia machista, que el año pasado dejó 49 mujeres asesinadas. Las acusaciones contra esta lacra se han incrementado en un 10%. Segarra no ha olvidado tampoco referirse, Lupe, a la polémica sentencia de la manada.
Sí, expresando su firme compromiso de lucha contra la lacra de la violencia de género, reclama más medios para luchar contra ella. La fiscal general del Estado ha alertado de los casos que aumentan y que el año pasado causaron, como dices, la muerte a 49 mujeres. En 2018 se dictaron 41.000 sentencias, de las que el 70% fue condenatorio.
No debemos olvidar, no podemos olvidar a todas y cada una de las 49 mujeres y los 8 menores fallecidos a lo largo del año, así como a los 40 que quedaron huérfanos en el pasado ejercicio. Una tragedia cotidiana que, lo que va de este año 2019 y según cifras oficiales, suma ya 43 vidas segadas. Su recuerdo nos espolea a seguir trabajando con determinación frente a este tipo de infracciones y para la debida protección de las víctimas.
Llamada de atención también por la proliferación de las violaciones en grupo. El Ministerio Público habla de un fenómeno que crece y que relaciona con el uso de la pornografía en las redes que presentan a una mujer cosificada. Ha mencionado Segarra la sentencia de la manada. Es responsabilidad de todos transmitir valores de igualdad, respeto y no discriminación.
Todavía de tribunales, poco antes de las 9 de la mañana llegaba a la Audiencia Provincial de Almería Ana Julia Quesada, la única acusada por el crimen del niño Gabriel Cruz, que conmocionó a toda España. En ese Palacio de Justicia ha comenzado el juicio con un jurado que se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre y en el que la acusada se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular que ejercen los padres del menor. Informa desde la audiencia a nuestro compañero de Telemadrid, Javier Tellechea. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha dado comienzo hoy el juicio por el crimen de Gabriel Cruz en la Audiencia Provincial de Almería. Mucha expectación, más de 150 periodistas acreditados para informar sobre el juicio que se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre. Una primera sesión que lleva mucho retraso. A las 12 se constituyó el jurado popular conformado por 7 mujeres y 2 hombres. Ana Julia Quesada, la única detenida y acusada de matar al pescadito, llegó a la sede judicial sobre las 8:54 de esta mañana en un furgón policial y bajo fuertes medidas de seguridad, con un rostro serio y con un notorio cambio de look. Llevaba el pelo liso y vestía ropa sport. La fiscalía y la acusación particular coinciden en la pena que solicitan: prisión permanente revisable.
Además de la formación del jurado, la sesión se está completando con las intervenciones de la Fiscalía y del abogado de la defensa, Ángel García.
El escrito de la acusación destaca que Ana Julia Quesada asfixió con sus propias manos y de forma consciente al pequeño Gabriel el mismo día de su desaparición.
Con la finalidad de encubrir su actuación criminal, cavó una pequeña fosa valiéndose de una pala que cogió del jardín, para a continuación proceder a desnudar prácticamente al menor y arrastrarlo hasta dicho lugar, introduciéndolo en el hoyo cavado y cubriendo su cuerpo con tierra y piedras. Para asegurar su ocultamiento, cogió un hacha de unos 70 centímetros y procedió a propinar diversos cortes en el brazo izquierdo a la altura de la muñeca de la víctima.
En esa misma línea, la fiscal considera estos hechos como asesinato por existir, dice, alevosía por parte de Ana Julia.
La acusada, de modo deliberado y consciente, como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible e impredecible, que anuló por completo toda capacidad de reacción de este niño.
La defensa de Ana Julia intenta demostrar que la muerte de Gabriel fue un accidente, ya que la acusada dice solo pretendía quitar el hacha que llevaba el niño y hacerle callar para que dejara de insultarla.
Aquí no se niega, no se discute que ha habido una muerte. Lo que la cuestión es determinar, ¿tenía intención de matarle o tenía intención de acallarle y que no siguiera insultando?
Su abogado insiste que Ana Julia Quesada, que ha roto a llorar durante la sesión, lamenta profundamente la muerte de Gabriel.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez siguen como estaban, es decir, encalladas desde el jueves por la tarde. PSOE y Unidas Podemos no han vuelto a hablar ni a intercambiarse documentos, tal y como aseguraron que harían este fin de semana. El reloj corre y si no hay acuerdo esta semana no habría tiempo ya para convocar un nuevo pleno que evite las elecciones. En el PSOE y en Unidas Podemos se exculpan mutuamente de la situación de bloqueo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tendrían que ser días para aproximar posiciones, pero hemos entrado en el tiempo de los reproches, aunque desde Unidas Podemos, Noelia Vera insistía hoy en que están dispuestos a resolver la situación si reciben una llamada con la oferta que les hicieron en julio. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, asegura que sí, que hoy se va a producir esa llamada, pero no en el sentido que esperan los morados.
Y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo.
Llama la atención que aquella oferta que era humillante ahora pueda ser determinante, porque en algún momento hay falta de rigor. También es verdad que criticar que no podemos resolver la cuestión en último minuto, porque esto necesita semanas y meses de negociación, pero ahora si se asume nuevamente esta oferta es cuestión de horas, pues tampoco es muy coherente.
El presidente del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ven un único responsable si vamos a elecciones, que es Pedro Sánchez.
Su verdadera ambición parece que sigue siendo ser presidente en funciones, aunque nada funcione en ese gobierno. Pero las responsabilidades, decía lo que decía, están claras. La responsabilidad era de Sánchez para formar gobierno y la responsabilidad aún ahora de Sánchez es evitar elecciones.
Que si esto no ocurre, pues será una irresponsabilidad plena del señor Sánchez.
Mañana el gobierno presentará ante la Cámara Baja su proyecto de ley de eutanasia en un gesto que intenta negar una próxima cita electoral que hoy por hoy parece bastante clara.
Anotamos también en la crónica política el malestar en el Partido Popular con Albert Rivera por sus declaraciones contra España Suma y por airear pasados casos de corrupción de los populares. Ciudadanos insiste en su rechazo a no ir con el PP en unas posibles elecciones. Flor Carazo.
Génova no oculta su enfado con Albert Rivera por haber manifestado que no va a tapar la basura del PP en materia de corrupción. Los populares prefieren no entrar al ataque directo, pero consideran que el líder de Ciudadanos no está siendo respetuoso. Advierten de que el electorado no entiende que se estén pegando. Hoy mismo el presidente popular Pablo Casado ha defendido de nuevo aglutinar el voto del centro-derecha si se repiten los comicios.
Los españoles premian el acuerdo. Nuestros mejores momentos de estos 40 años han sido momentos de pacto. El voto del centro-derecha se ha fragmentado y creo que es tiempo de soldar ya esa fractura.
Pero desde Ciudadanos siguen rechazando sumarse al proyecto y con los mismos argumentos. Lorena Roldán, portavoz.
Pero a nadie se le escapa que España suma y la corrupción resta y por tanto nosotros lo que no vamos a hacer es diluir nuestro proyecto e ir en listas con otros partidos políticos que tienen mochilas de corrupción y que arrastran mochilas de corrupción.
Alguna noticia más de este lunes con Patricia Fernández. Moreno Bonilla defiende la gestión de la Junta ante el brote de listeriosis.
El presidente andaluz asegura en Madrid que se ha actuado con diligencia y prudencia. Juanma Moreno Bonilla ha retado a cualquiera que acuse a la Junta a decir qué ha hecho mal y ha pedido también reflexionar sobre las competencias en salud pública.
Lo que no tiene sentido es que Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos. Oiga, aquí no pone, en una crisis no puede haber tres jefes. En una crisis tiene que haber un jefe, un centro de mando, de coordinación y de planificación.
Por cierto, que vecinos de Paterna de Rivera, en Cádiz, han convocado para esta tarde una concentración silenciosa y pacífica en apoyo a la familia Rodríguez, propietaria de la empresa Sabores de Paterna, a la que las autoridades sanitarias paralizaban también su producción por la nueva alerta sanitaria por listeriosis.
La ministra en funciones de Industria, Reyes Maroto, viaja a Londres para intensificar los preparativos ante el Brexit.
Encabeza la delegación española que está ultimando los planes de contingencia para una salida no pactada del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras tanto, Boris Johnson está hoy en Dublín para abordar allí la crisis del Brexit. El primer ministro sigue empeñado en sacar a su país del bloque europeo con o sin pacto. Ambos mandatarios han insistido en que aún hay tiempo. Johnson ha dicho que no tener acuerdo será un fracaso político. Las sesiones del Parlamento británico van a ser suspendidas esta noche antes del cierre. La Cámara de los Comunes votará este lunes y autoriza a Johnson a convocar elecciones generales anticipadas el próximo 15 de octubre, días antes de la fecha del Brexit fijada para el 31.
La duquesa de Alba de Goya llega al Palacio de Liria, que abre al público.
El famoso cuadro de la duquesa y otras obras prestadas al Museo Thyssen ya están en el Palacio de Liria con motivo de la apertura permanente al público a partir del próximo 19 de septiembre. El duque de Alba ha sido el encargado de abrir las puertas para recoger estos cuadros.
Contento de que hayan vuelto los cuadros en buenas condiciones y también que haya tenido el éxito que ha tenido la exposición de la Thyssen. Ha sido una exposición que ha gustado mucho todos los cuadros que se han enviado y nada, me alegro mucho.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hablamos y abrimos este bloque informativo deportivo con Rafa Nadal, que ha escrito otra página memorable en el Abierto de Estados Unidos después de luchar 4 horas y 51 minutos para vencer en la gran final al ruso Daniel Medvedev, quinto favorito en 5 sets, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. Es el 19º Grand Slam para el tenista español, que se queda tan solo uno de Roger Federer y 3 por encima de Novak Djokovic.
Han sido semanas inolvidables, creo, y ha tenido un final dramático, pero muy emocionante, muy, muy contento por todo. Pasé un momento difícil, me planteé si parar una temporada, porque venía con demasiado sufrimiento acumulado físico. Esta es la realidad, ¿no? Y cuando uno tiene problemas cada semana, al final termina por no disfrutar de jugar, y yo pues en aquel momento tuve un planteamiento muy serio en parar una temporadita, y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
En el partido de la una le hemos pedido hoy opinión a Pablo Andújar, tenista conquense que llegó hasta los octavos de final en esta misma edición del US Open y que ha vivido muy de cerca este nuevo triunfo del mejor tenista español de todos los tiempos. Le hemos preguntado cuál es el techo de Nadal.
Él era el favorito, yo creo que tenía todas las opciones por juego, por experiencia y por el momento en el que estaba, y bueno, pues no hay palabras para describir el jugador y el momento en el que yo, por lo menos, pues soy un privilegiado, ¿no?, de también compartir vestuario con él.
En fútbol, España cerraba anoche la sexta jornada de clasificación para la Eurocopa del próximo verano con victoria 4-0 ante Islas Feroe, con doblete de Rodrigo y Paco Alcácer. Pleno de victoria, 6 partidos ganados y España líder destacado de su grupo con 18 puntos. A pesar de todo, el seleccionador Robert Moreno dice que no hay que bajar el pistón.
Somos los líderes y eso está muy bien. Encima han empatado Noruega y Suecia. Evidentemente tenemos que estar contentos, pero es que no quiero ningún tipo de relajación. Que nadie piense que en cuanto consigamos los puntos se va a acabar. Ojalá sea en la siguiente, ganemos los dos partidos y ya podamos decir que matemáticamente estemos, pero seguiremos teniendo dos partidos por jugar después, que vamos a seguir siendo igual de exigentes.
Una victoria que sirvió también para que el capitán Sergio Ramos y jugador del Real Madrid jugara su partido 167 con la Roja, igualando a Iker Casillas como el futbolista que más veces ha jugado en la absoluta. Y también la selección española de baloncesto conseguía ayer una importantísima victoria ante la selección de Serbia, 81-69 en el Mundial de China, y pasa con pleno de victorias a los cuartos de final, donde se va a ver con las caras con Polonia. Este es Ricky Rubio, uno de los mejores ayer ante Serbia.
No hemos hecho nada, estamos en cuartos igual que si hubiéramos perdido, y ahora a jugar, creo que es contra Polonia, y a prepararnos bien. No hemos hecho, como he dicho, no, nada, hemos venido aquí a por medallas y aún nos falta mucho.
Mañana será a las 3 de la tarde ante la selección de Polonia, el pase a semifinales y la lucha por las medallas. En segunda división ha sido una mala jornada para los equipos madrileños, con derrotas para el Rayo Vallecano ante el Girona y del Alcorcón ante el Zaragoza, y el empate del Fuenlabrada en casa a 1 ante la Ponferradina. Valora el buen inicio de la temporada el entrenador fuenlabreño Mer Hermoso.
No se le puede pedir más a los jugadores, han hecho todo lo posible, han hecho un esfuerzo brutal, hemos tenido las ocasiones más claras, prácticamente no le hemos concedido nada al rival y pocos días me voy a sentir más orgulloso del esfuerzo y la entrega de nuestro equipo.
Y este fin de semana ha arrancado la primera división femenina, lo ha hecho con victoria para el campeón de liga. El Atlético de Madrid a domicilio ganaba 0-1 al Sporting de Huelva. El Tacón Real Madrid debutaba en la categoría con estrépito, cayendo 9-1 ante el Barcelona, y también derrota del Rayo Vallecano 4-1 ante el Madrid y del conjunto 4-1, perdón, el Rayo Vallecano ante el Logroño, y el Madrid Club de Fútbol Femenino ganaba 1-0 al Betis.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura con nuestras propuestas. La ha preparado José Luis Urgel.
Iturralde, o la obsesión por eliminar la frontera entre el arte y la ciencia, es la exposición que acoge el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada sobre la obra de José María Iturralde, el artista de la abstracción geométrica. En la muestra, el artista reflexiona sobre los campos de color y su influencia en los estados de ánimos de las emociones. Mónica Sebastián, concejala de Cultura de Fuenlabrada.
Y van a poder contemplar más de 50 años de trayectoria artística del autor. Hay que destacar que Iturralde ha expuesto en museos como el Reina Sofía de Madrid, el Brooklyn de Nueva York o el de Arte Contemporáneo de Brasil. La exposición va a estar formada por más de 70 obras de gran formato.
Loewe rinde un doble homenaje al fotógrafo alemán Karl Blosfer en una exposición única en el Museo Thyssen hasta el 5 de octubre. El alemán es conocido por sus fotografías de formas vegetales y miembro de la llamada Nueva Objetividad. La muestra incluye 40 imágenes procedentes de su célebre fotolibro Las formas originarias del arte, publicado en 1928. Juan Naranjo, comisario de la exposición.
Las imágenes de Karl Blosfer nos revelan los valores formales de las plantas silvestres, aportando una nueva y sugerente visión de las mismas. El conjunto de su producción ha sido considerado como un manifiesto a favor de la naturaleza.
En la Casa Encendida ultiman los detalles de la séptima edición de Eden, que va a comenzar mañana. Se presenta el trabajo de un grupo de artistas nacionales e internacionales llegados desde Zimbabue, Jamaica, Nueva York, Líbano, Palestina, Suiza, Italia y España. En esta nueva edición se abordan cuestiones cruciales para nuestra sociedad desde diferentes perspectivas que nos invitan a recolocar nuestra posición como espectadores. Marisa Yul, comisaria de Eden.
Esta es su séptima edición, donde explora cuestiones de vital importancia para nuestra sociedad, como la diversidad, integración, la justicia, la colonización y descolonización, la economía geopolítica, la enfermedad mental. Y todo esto lo harán los artistas y las artistas a través de lenguajes de lo contemporáneo.
Cada dos minutos cambio de opinión.
Último día de las fiestas de Móstoles, que durante este fin de semana han sonado a despistados, entre otros grupos. Hoy, Día del Leño y Gran Fiesta de la Espuma. Elton John, un tributo a Elton John en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía, desde esta noche y hasta el domingo. Es considerado el mejor tributo mundial al cantante y compositor británico que se ha convertido en todo un icono del pop rock internacional. Un show inolvidable gracias a Mauricio Valtierra, quien pone voz y piano al espectáculo. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight, and I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. En el día de la vuelta al cole para 630.000 alumnos de infantil y de primaria.
Hoy se incorporan los de segundo ciclo de infantil y también los de primaria con un refuerzo de 800 profesores en los colegios públicos de la región.
Tenía muchas ganas de venir al cole.
Pues no sé, veo a mis amigos, luego voy al parque. Me lo paso bien.
Mañana será el turno para los estudiantes de secundaria y también de bachillerato.
Isabel Díaz Ayuso propone una plataforma de empresas madrileñas y catalanas para atraer inversión tras el Brexit.
La presidenta regional ha animado desde Barcelona a otras comunidades autónomas a seguir el ejemplo de nuestra región y apostar por la bajada de impuestos, además de cargar contra el independentismo.
Cataluña ha dejado de estar entre las primeras regiones europeas por culpa de los independentistas. Frente a las palabras del presidente de la Generalitat la semana pasada en Madrid, proclamando independencia e ilegalidad, me gustaría hoy hacerles llegar a todos ustedes estas palabras de conciliación y tender puentes entre los intereses de Cataluña y los de la Comunidad de Madrid.
Cristina Cifuentes rompe su silencio.
La expresidenta madrileña niega cualquier relación con la trama púnica por la que está citada a declarar el próximo 1 de octubre. En declaraciones a Telecinco ha vinculado su salida de la política con una operación orquestada por empresarios y algunos políticos del PP.
Había un interés económico de algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, porque yo no estaba dispuesta a que el dinero de todos los madrileños se utilizara de una manera que no era la adecuada. Que hubo también un componente de venganza, había personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras.
El PP acusa a Manuela Carmena de usar Madrid Central con fines electorales.
El alcalde José Luis Martínez Almeida reprocha al anterior gobierno local haber reducido las sanciones en mayo para ganar votos en las elecciones municipales. Inés Abanés, exdelegada de Movilidad, lo niega.
Creo que Manuela Carmena y su equipo de gobierno no creían en Madrid Central. Ellos lo único que querían era un instrumento de propaganda que les permitiera volver a ganar las elecciones y no atender al interés general y a la salud de los madrileños.
Si nosotros hubiéramos querido tener un criterio electoralista, lo que hubiéramos hecho es derivar, desplazar o aplazar la aplicación. Precisamente nuestro compromiso era implementarlo.
El PSOE llamará hoy a Unidas Podemos para una nueva reunión.
Noelia Vera, portavoz de la formación morada, asegura que tienen la mano tendida. Le responde José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo.
Llama la atención que aquella oferta que era humillante ahora pueda ser determinante, porque en algún momento hay falta de rigor. También es verdad que criticar que no podemos resolver la cuestión en último minuto, porque esto necesita semanas y meses de negociación, pero ahora si se asume nuevamente esta oferta es cuestión de horas, pues tampoco es muy coherente.
Apertura del año judicial.
El rey ha presidido en el Tribunal Supremo el acto institucional con el que arranca el curso en la judicatura, este año marcado por la sentencia del Prusés. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pide a ciudadanos y a políticos que acaten el fallo.
El derecho necesita de los jueces para su realización. Las normas y los principios no pasarían de ser meros enunciados retóricos sin un instrumento de garantía que les proporcione efectividad, de manera que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial.
Juicio por el crimen de Gabriel Cruz.
Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño, declarará mañana. La acusación tiene claro que actuó con sangre fría frente a la tesis de su defensa, que habla de un accidente.
La acusada, de modo deliberado y consciente, como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible e impredecible que anuló por completo toda capacidad de reacción de este niño.
Aquí no se niega, no se discute que ha habido una muerte. Lo que la cuestión es determinar, ¿tenía intención de matarle o tenía intención de acallarle y que no siguiera insultando?
Todavía una cosa más sobre la comisión de investigación de Aval Madrid. La mesa de la Asamblea acaba de rechazar la petición del informe jurídico que había solicitado el Partido Popular. La comisión de investigación sigue su trámite. La petición ya ha sido calificada por la mesa. Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.